Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Dicen que el día más productivo de cualquier empleado es el día antes de irse de vacaciones. Porque en ese día, él sabe, ella sabe, que tiene que dejarlo todo organizado para que no luego venga el supervisor y diga: oye, ¿cómo fue que te fuiste y nos dejaste ese reguero, verdad? Ese día antes de sus vacaciones, el empleado organiza bien su tiempo, trata de completar cualquier tarea que ha dejado, y luego, si por alguna razón tiene que dejarle algo a su compañero o a su ayudante, pues hace notas, llama a quien tiene que llamar, lo deja todo en orden. Qué bueno sería si nosotros tuviésemos la idea de que nos vamos de vacaciones todos los días para que organicemos bien el tiempo. Y claro, también las vacaciones son buenas, pero organizar el tiempo, ¿verdad? Usar el tiempo bien. Qué importante es eso. Darnos cuenta que el Señor tiene un plan, un propósito para nosotros, y que lo mejor que podemos hacer es buscar su propósito para nuestras vidas y ponernos en acción, porque hay que usar bien el tiempo que el Señor nos ha dado. Esa debe de ser la carga de todo creyente, de todo siervo del Señor. Así decían los profetas de la antigüedad: Dios ha puesto una carga sobre mí, el peso de hacer su voluntad está en mi corazón. Y yo creo que nosotros debemos de pedírselo así al Señor: Señor, pon una carga en mí, una carga por hacer tu voluntad, una carga por ver a las almas convertidas, por ver a la iglesia avivada, por ver a la nación buscándote de nuevo. Es obvio, necesitamos un avivamiento, ¿verdad? Necesitamos el más grande avivamiento de todos los tiempos, porque hay tantas iglesias y hay tantos cristianos que están duros e indiferentes, fríos en sus vidas espirituales. Cantan domingo tras domingo: tal como soy, y así se quedan: tal como soy, Señor, así me acogerás. Pero hay una gran necesidad de que la iglesia despierte a su responsabilidad y se ponga en acción. Saben que es algo triste pensar que hay muchas iglesias sin pastor en este momento. Nos dicen que en cualquier momento hasta el 10% de las iglesias en nuestra convención están sin pastor. La convención tiene casi 50,000 iglesias, así que en este momento es posible que hay por lo menos 5,000 iglesias que no tienen pastor. Y esto se debe a varias razones. Algunos se han muerto, ¿verdad? Porque como decía el himno, viene la noche. Cuando el himno habla de la noche, está hablando de la muerte. El día es la vida. Aún cuando es tarde en el día, dice el himno, podemos trabajar aún a la misma tarde de la senectud. Pero llega la noche, es decir, la muerte, cuando nadie puede obrar. Los pastores se mueren, como todos se mueren en este mundo, ¿verdad? Algunos de ellos se jubilan porque ya sienten que no tienen las fuerzas para seguir. Otros abandonan el ministerio, tristemente. Se van al mundo secular, ven una mejor oportunidad, así piensan ellos, y otros son forzados a salir, forzados a terminar. Y eso sucede todos los días en las iglesias de este país. Y cuando uno empieza a contar todos esos que se han muerto o que se han retirado o que se han cansado o que se han desalentado, podemos decir entonces hay una gran necesidad. Y lo más triste es que el Señor está llamando a quienes van a reemplazar a esas personas, pero muchos de ellos no están haciendo caso del llamamiento del Señor. Hay una gran necesidad. Y como iglesia, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos orar, porque la Escritura dice en 2 de Crónicas 7:14, creo que ahí lo tenemos: si mi pueblo, ¿verdad?, que es llamado por mi nombre, se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice Dios? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La sanidad de esta nación depende de una iglesia arrodillada, clamando al Señor. Lo estábamos leyendo en el texto devocional, ¿verdad? El texto devocional de Mateo capítulo 9, específicamente los versículos 37 y 38. Dice ese texto, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Este es el 37, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe. Ustedes saben que la palabra envíe ahí en ese texto se puede casi traducir que el Señor lance obreros a la obra, como que los agarre y les diga, vete a trabajar allá. Con esa fuerza se usa esa palabra enviar. Es más que enviar, es lanzar, es decir, vete. Es la misma palabra que se usa cuando se dice que el Señor expulsaba demonios, los echaba. Y entonces en ese mismo sentido, el Señor echando a los obreros para que vayan a la obra y no se hagan los que no están haciendo caso. Y yo creo que si nosotros oramos, el Señor se va a mover en nuestras iglesias y traerá un avivamiento de corazón a los que han sido llamados, los va a despertar. Él lo ha prometido en su palabra. Él mandará un avivamiento y mandará también los obreros. Y en este día me gustaría considerar el llamamiento de Jeremías, porque nos enseña acerca del llamamiento de Dios que también se hace a nosotros, a los que estamos aquí en esta mañana. Jeremías capítulo 1 es un texto conocido, pero nos hace mucho bien leerlo, ¿verdad? Dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y hasta ahí este lindo trocito de la palabra del Señor. Jeremías fue un profeta en los años inmediatamente antes del destierro a la tierra de Babilonia, del exilio, cuando la nación fue conquistada y esclavizada por Nabucodonosor. Jeremías está profetizando en los días antes de eso, tratando de amonestar al pueblo, advirtiendo que viene juicio y buscando que el pueblo se arrepienta y se vuelva al Dios verdadero. Y luego Jeremías continúa profetizando. Las escrituras de Jeremías, es un libro largo, pues están escritas a través de varios años. Nosotros tenemos que entender que los libros de la Biblia a menudo son colecciones de las escrituras de del que lo escribe, como Isaías y Jeremías y Ezequiel, no fueron todas escritas a la misma vez, como hacen a veces los escritores hoy en día cuando se dedican a escribir un libro. Lo empiezan y lo completan durante X periodo de tiempo para cumplir con la casa de publicaciones. En este caso, lo que tenemos aquí es una colección de las profecías de Jeremías, y algunas de ellas nos hablan de cómo el Señor lo llamó, y después nos hablan de cómo él comenzó a profetizar, a proclamar el mensaje de Dios a Israel. Y luego también hay profecía de Jeremías con respecto a lo que pasó cuando el pueblo por fin fue llevado en esclavitud. Pero hoy estamos leyendo acerca de su llamamiento, y yo creo que nosotros podemos aplicar esto a nuestras propias vidas, que nosotros podemos leer, como pueblo de Dios que somos, estas palabras del Señor a Jeremías y decir: de igual manera Dios nos ha formado para sus propósitos a cada uno. Dios nos da dirección por medio de su voz a cada uno, y Dios nos sustenta por su presencia a cada uno. Todos nosotros tenemos una misión que cumplir en esta vida, un propósito que Dios tiene para nosotros, y yo creo que nosotros podemos considerar el ejemplo de lo que Dios hizo con Jeremías. Él dice que el Señor se lo dijo a él en el versículo 4, vino palabra de Jehová a mí y me dijo, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y Jeremías enseguida dice: oh no, Señor, te equivocaste conmigo, ¿verdad? Alguien dijo: qué mal hábito tiene Dios de siempre equivocarse con las personas. A nosotros siempre nos parece que Dios se ha equivocado cuando nos llama, pero Él no se equivoca, los que estamos equivocados somos nosotros. Él sabía lo que él estaba haciendo con Jeremías, lo conocía desde antes de nacer y lo había preparado ya en su mente desde antes de Jeremías llegar al mundo. No lo digas, no digas que soy un niño, dijo el Señor, porque a todo lo que te envíe irás tú. Tú vas a cumplir con mis propósitos y tú dirás todo lo que yo te mande. Y entonces pues nosotros diremos: ok, Señor, pues tú harás lo mismo conmigo. Tú también me has formado a mí conforme a tus propósitos, ¿verdad? Dios sabe lo que está haciendo. Él no hace ninguna cosa en vano. Dios nos forma, nos figura. Esa palabra formar es la palabra que se usa para describir lo que hace el alfarero con el barro sobre esa rueda que gira continuamente delante de él. Él forma el barro que él mismo ha suavizado, y él le da la forma de la vasija que él tiene en mente específicamente. No hace a ninguna igual a la otra. Él tiene un propósito para cada una. Es la misma palabra que se usa en Génesis con respecto a la creación del hombre. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo al hombre, lo formó con un propósito. Dios le dio vida a ese barro que él ya había formado. Y de la misma manera que Dios formó a Adán en el jardín del Edén y formó a Jeremías en el vientre de su madre, Él también lo formó a usted y me formó a mí. En una manera misteriosa que nosotros no podemos verdaderamente explicar porque no conocemos los detalles, Dios estuvo presente en el momento de nuestra creación y nos formó con un propósito. Ustedes saben que a mí me gusta la historia. Eso fue lo que estudié en la universidad, y recuerdo leer acerca del gran presidente Abraham Lincoln, el presidente número 16 de esta nación, que algunos consideran que fue el mejor presidente que hemos tenido. Antes de llegar al mundo de la política antes de ser presidente. Abraham Lincoln no estaba claro todavía en lo que él quería en su propia vida. Se había hecho socio con un amigo y tenían una ferretería. Imagínense ustedes, Abraham Lincoln de ferretero. Era dueño de una pequeña ferretería en sociedad con un amigo, pero él pronto se dio cuenta de que eso no era para él. Y le dijo a su amigo: yo tengo una inquietud en mi corazón de que Dios me está llamando para que yo estudie derechos. El amigo lo miró y le dijo: tú estás loco, tú eres un ferretero igual que yo, ¿qué te parece a ti que tú vas a ser abogado? Pero Lincoln le dijo: no, yo creo que Dios tiene eso para mí. Yo te digo que yo vendería la mitad de este negocio, la que me corresponde a mí, y con el dinero yo compraría el comentario de la ley inglesa, que es el comienzo de los estudios de todos los abogados, por lo menos lo era en aquel entonces. Lo vendería todo por tener un ejemplar de ese libro y comenzaría a leerlo. Y el socio le dijo: ay, déjate de tus ideas locas y vamos a ver si podemos vender algunos clavos y algunos tornillos en este día. Y dice Lincoln que esa misma tarde llegó a la ferretería un hombre con un aspecto muy pobre y le dijo: miren, yo y mi familia estamos tratando de viajar hacia el oeste para encontrar una nueva vida y nos hemos quedado sin dinero. Pero yo tengo, le dijo este hombre a Abraham Lincoln, un buen barril, muy, muy bueno, en muy buenas condiciones, y yo quiero vendérselo a ustedes, por favor, porque no tengo dinero. Les vendo el barril por 50 centavos. En aquel entonces 50 centavos sería un dineral, ¿verdad? Hoy en día no podemos comprar ni un chicle con eso. Pero el socio miró a Lincoln y le dijo: no lo hagas. Y Lincoln le cogió lástima al hombre y se metió la mano en el bolsillo y sacó 50 centavos y compró el barril. Y toda la tarde su socio lo miró y le dijo: pero tú estás loco, tú nunca vas a llegar a ser un hombre exitoso, tú no sabes lo que es el valor de las cosas. Y Lincoln se quedó callado y dijo que lo único que pudo hacer fue salir a donde todavía estaba el barril y meterlo en la tienda. Y cuando lo metió se dio cuenta de que en el fondo del barril había un libro. ¿Qué creen ustedes? El comentario de la ley inglesa. Ahí estaba. Y Lincoln dice: lo tomé como una señal de Dios en mi vida. Entendí que Dios tenía propósito para mí. Y comencé a estudiar con un gozo y con una libertad, porque Dios estaba iluminando mi camino. Dios lo había formado para un propósito y Él nos ha formado a nosotros también. El Señor le dijo a Jeremías: desde antes que tú nacieses yo sabía lo que yo tenía para ti. Pues ¿por qué no pensar que Él sabe también el propósito? Y ¿por qué no darnos cuenta de que Él tiene también un plan para cada uno de nosotros? Eso no quiere decir que todos los que estamos aquí vamos a ser abogados, o que todos los que estamos aquí vamos a ser presidentes de los Estados Unidos, o ni siquiera ministros o pastores. El Señor necesita todo tipo de personas. Necesita maestros y necesita gente de negocios también, y necesita obreros que estén dispuestos a ir a donde Él les señale. Él nos formó para el futuro glorioso. Y usted y yo tenemos que decir: Señor, dirige mis pasos. Quiero descubrir el propósito para el cual fui creado. Ahora, ¿cómo nos ayuda Dios en eso? Pues Él nos habla directamente. Habló a Jeremías, ¿verdad? Se lo dijo: oye, ya yo tengo planes para ti. Y habló también con Lincoln. Aquel libro que estaba en el barril hablaba por sí mismo, ¿verdad? Dios le decía: este es el plan que yo tengo para ti. Yo te conocía, le dijo el Señor a Jeremías, y te he dado por profeta a las naciones. Cuando Dios dice que nos conoce, pues eso implica algo personal, algo muy íntimo. No solamente sabe Dios que somos seres humanos con cierta capacidad, Él conoce todo lo que hay que conocer acerca de nosotros. Conoce nuestras fuerzas y también conoce nuestras debilidades. Conoce nuestro gozo, las cosas que nos hacen felices, y también conoce nuestros temores. Y basado en lo que Él sabe acerca de nosotros, Él nos usa conforme a sus propósitos. El Señor le habla a cada uno y habla en manera diferente. Aparentemente aquí le habló a Jeremías en una manera muy, muy directa, pero a veces Él usa otras maneras. Le habló a Moisés por medio de una zarza que ardía. Le habló a Gedeón por medio de un ángel que se le apareció. Le habló a Isaías por medio de una visión que Isaías tuvo en el templo, en un momento de gran crisis nacional. Dice Isaías: en el año en que murió el rey Usías, ese gran rey muere y la nación se tambalea. Y dice Isaías: el Señor me habló. Al apóstol Pedro le habló por medio de una visión que Pedro tuvo en el techo de una casa, echando una siesta estaba Pedro, cuando vio bajar un gran lienzo del cielo, y Dios le habló. Le habló al apóstol Pablo, dice la Biblia, por medio de una voz que parecía un trueno. Pablo cayó al suelo, aquella voz lo estremeció. Pero a Samuel, el Señor lo llamó con un susurro, ¿verdad? Samuel también oyó la voz del Señor. El Señor nos habla a cada uno. El Señor me habló a mí por medio de mis padres. Siempre pude oír la voz del Señor en las palabras de mi papá y en las palabras de mi mamá. Ellos siempre me ayudaron a entender que Dios tiene propósito, que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Pero ellos no fueron los únicos por medio de los cuales Dios me habló. Dios me habló de muchas maneras. Recuerdo específicamente estar un domingo en este mismo templo, sentado allá en el balcón. Alexis y yo éramos una pareja joven, pero ya teníamos nuestras niñas, y nos habíamos sentado allá arriba para que ellas no molestasen demasiado aquí abajo, ¿verdad? Y ese día llegó a la iglesia un predicador invitado, un joven llamado Tony Arango. Su padre fue pastor y también traductor de himnos. Algunos de los himnos que están en el himnario Celebremos fueron traducidos por el papá de Tony Arango. Tony ahora era pastor también, y en ese día él vino a la iglesia para llamar a cualquier persona que oyese el llamamiento al ministerio, específicamente al pastorado. Tony venía representando los seminarios de nuestra convención. Ustedes saben que, como bautistas del sur que somos, estamos en cooperación. Esa es la distinción de la Convención Bautista del Sur. Nosotros creemos en la cooperación entre las iglesias. Esta iglesia manda ofrendas misioneras, por medio de las cuales nosotros tenemos misioneros en el extranjero, plantadores de iglesias en el continente norteamericano, y también tenemos 6 grandes seminarios donde se preparan hombres y mujeres para el ministerio. Y Tony vino aquí como representante de los seminarios de la convención y dijo: el Señor está llamando a algunas personas en esta congregación a que se preparen para servirlo. La convención está obrando para hacer posible que el que quiera estudiar pueda estudiar. ¿Quién responderá al llamamiento del Señor? Y en ese momento yo sentí que Él me estaba hablando a mí, aunque yo estaba en el último banco, podríamos decir, del templo. pero yo sentí que Él estaba hablando conmigo personalmente. Y no Tony en realidad, el Señor estaba hablando conmigo. Yo sé que el Señor le ha hablado a usted también. Él tiene una manera de hablarnos a cada uno. El problema es que a veces nosotros no queremos hacer caso. Nosotros no queremos oír. Nosotros nos tapamos los oídos o nos hacemos los que no entienden que el llamamiento se trata con ellos directamente. Decimos, esto será para otra persona. Esto no es para mí. Dios no me está hablando a mí. Pero sí lo está, porque Él habla directamente. Y en este momento quizás Dios está hablando con alguna persona directamente por medio de las palabras de este siervo inútil. El Señor tiene un momento, quizás por medio de algún texto en su palabra, el Señor puede hablarle a usted. El Señor me habló también por medio de su palabra. Hay un salmo que es un salmo muy especial para mí, porque en algunos momentos de gran crisis en mi vida, buscando desesperadamente la dirección del Señor, el Señor me habló por medio de estas palabras. El Salmo 116, Giovanni, versículos del 16 al 19. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Así me habló el Señor en cierta ocasión, en una manera muy directa. Yo supe que era la voz de Dios para mí. Y para siempre ese salmo ha sido un salmo especial. Es el salmo de mi llamamiento al Señor, al ministerio específicamente. Y yo me pregunto, ¿no habrá algún texto por medio del cual Dios le ha hablado a usted? No lo ignore, no lo olvide. Búsquese un marcadorcito de estos amarillos, ¿verdad? Yo le doy permiso para que lo marque ahí en su Biblia, para que cada vez que usted abra esa página, Él le salte a los ojos. A mí no me gusta mucho escribir en mi Biblia, yo prefiero que Dios sea el que hable. Pero cuando uno subraya o cuando uno marca, no es que uno está añadiendo, simplemente uno está diciendo, esto es importante. Entonces, si el Señor le habla a usted, márquelo y reconozca que ese mensaje es para usted. No lo ignore, recíbalo, porque Dios nos llama en una manera muy directa. Nos formó conforme a sus propósitos, pero también nos guía por medio de su voz. Hay otro texto que también el Señor me dio en cierta ocasión, cuando estábamos tratando de decidir si era verdaderamente la voluntad del Señor que nosotros dejásemos la iglesia que habíamos plantado en Carolina del Norte y viniésemos aquí a Nueva Jersey para pastorear. Y yo le pedí al Señor, Señor, dime algo que yo pueda recibir como dirección tuya. Y el Señor me dio Jonás capítulo 3, versículos 1 y 2 en una manera muy directa. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Pablo, diciendo, levántate y ve a Nínive. Pero yo entendí New Jersey, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora uno podría decir, eso no tiene nada que ver contigo, eso es Dios hablándole a Jonás. Pero en aquel momento, dadas las circunstancias, y habiendo orado y habiéndole pedido dirección al Señor, esa fue una contestación directa de Dios a mi vida, porque Dios habla. Y si usted tiene oído para oír, Dios le está hablando a usted también. Dios lo está llamando. No hagamos caso omiso del Señor. Yo sé que el temor de muchos es, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera puedo yo llevar a cabo el plan tuyo para mi vida? Bueno, el Señor nos promete sustentarnos, ¿verdad? El Señor dice, yo te sostendré. Así se lo dice a Jeremías ahí en el versículo 6. No digas, ah, Señor, no sé hablar porque soy niño. En el versículo 7 dice el Señor, a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, versículo 8, porque contigo estoy para librarte. Así que el mismo Señor que nos forma conforme a sus propósitos, el mismo Señor que nos habla directamente y nos dice, ve a este lugar o ve a este otro lugar, también promete estar con nosotros y sustentarnos. Nosotros, yo sé que oímos el llamamiento y titubeamos. Cuando Dios llamó a Moisés, enseguida Moisés se excusó y dijo, yo no tengo facilidad de palabras, soy tartamudo. Cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón dijo, yo soy el más débil de la familia más débil y pobre que hay en toda la tribu. Y aquí está Jeremías diciendo, y yo soy un niño nada más. Pero el Señor le dice, no lo digas así, porque yo estoy contigo para librarte. Nunca debemos de tener en poco el llamamiento del Señor para cualquier persona, sea un niño. Yo sé que a veces nosotros oímos de los niños, yo quiero ser misionero, y decimos, ay, qué lindo. A ver, y no quiere ser bombero mejor, no quiere ser policía, doctor, abogado, como quien está teniendo en poco, ¿verdad? La idea de que Dios puede llamar a un niño. Mi segunda nietecita Zoe nos ha dicho que ella va a ser misionera. Ese es el plan de su vida. Y no deja de decirlo, lo dice continuamente. Entonces yo he empezado a decirle, sí, mi amor, tú vas a ser sierva del Señor. Dios va a guiar tus pasos y nosotros vamos a orar por ti en eso, porque no podemos tener en poco el llamamiento del Señor a la vida de un niño. Pablo dice que Dios no llama a los sabios o a los poderosos o a los nobles o a los grandes, sino a lo que el mundo considera insignificante. A esos llama el Señor. José tenía 17 años de edad cuando Dios le permitió ser llevado a Egipto con el propósito de que otros 13 años después de eso José fuese el salvador de su propia familia y de la nación de Israel. Samuel tenía 12 años quizás cuando Dios lo llamó para ser profeta. Daniel tenía, algunos creen, 14 años de edad cuando fue tomado de Jerusalén y llevado a Babilonia conforme a las profecías de este mismo Jeremías. Y allí fue consejero de reyes y siervo fiel del Señor. Y el Señor Jesús pues tenía 12 años de edad cuando por primera vez habla y dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Así que Dios puede llamar a los niños, pero no se desanime, porque yo sé que no hay muchos niños aquí en esta mañana, ¿verdad? Hay algunos niños grandecitos aquí en esta mañana, y el Señor también puede llamar a los niños grandes. Ustedes saben que Moisés tenía 80 años de edad cuando por primera vez oye la voz del Señor en esa zarza que ardía. El Señor lo envió a Egipto a liberar a su pueblo de la esclavitud. Caleb tenía 85 años de edad cuando le dijo a Dios, dame esa montaña porque la voy a conquistar. Voy a derrotar a esas naciones que están allí en tu nombre. Y el Señor le concedió el privilegio. Dios tiene un plan aún para aquel que piensa ya es demasiado tarde para mí. Un niño, una persona joven, una persona a la edad madura, aún uno que ya está en la edad de la senectud, puede ser usado por Dios. Y Dios pondrá personas a su alrededor que confirmen ese llamamiento. A Samuel, por ejemplo, El Señor le dio a Elí, que estaba a su lado, y le dijo: tú estás oyendo la voz de Dios, haz caso de lo que Dios te está diciendo. Dios hará posible que usted tenga confirmación de su llamamiento. No deje que su edad sea obstáculo. En segundo lugar, tampoco piense que el Señor no podrá librarlo. No le dé lugar a sus temores. El temor es algo que nos debilita, algo que nos paraliza. Hay gente que están paralizadas en su vida porque tienen miedo de hacer algo. No se preocupe por su debilidad. Es precisamente a la gente débil a quienes Dios puede usar. Él está buscando personas que digan: Señor, no puedo yo solo. Pero el Señor dice: yo estaré contigo. Si el Señor puede usar a Jeremías, que sentía que era solo un niño, Él nos puede usar a nosotros también. Dios no llama a los capacitados, dijo alguien. Dios capacita a los llamados. Yo sé que cualquier siervo del Señor que vale la pena le diría a usted: yo me consideraba un inútil, y el Señor tomó y usó mi vida. Así que no le dé lugar a sus temores. Y en tercer lugar, no espere que Dios acepte sus excusas. Si Dios no le hizo caso a Jeremías, pues no piense que le va a hacer caso a usted cuando usted trate de explicarle al Señor el por qué usted no puede obedecer al Señor. Yo sé que si cada uno aquí pues hubiese escogido su propia dirección, pues nos habríamos defraudado a nosotros mismos. Estamos donde estamos porque hemos oído la voz del Señor. Pues siga haciendo caso de la voz del Señor, aun cuando a usted le parezca que Dios le está pidiendo algo que es imposible por su edad o por sus habilidades o por su falta de recursos o por cualquier otra razón. Nuestro Dios es el Dios que quiere que toda la honra y la gloria la reciba Él, y por eso Él usa a los que el mundo dicen no, ese no puede ser, esa no puede ser. ¿Estará llamándole el Señor a usted en este día? Yo espero que quizás haya alguna persona que diga: esto es para mí, Dios tiene algo para mí. El Señor quiere que yo diga: sí, Señor, heme aquí, yo iré. No le dé lugar al temor, no le dé lugar a la duda, no le dé lugar a la opinión de otras personas. Busque la dirección del Señor, escuche la voz del Señor y reciba las fuerzas del Señor. Y por último, es posible que haya alguna persona aquí que todavía no ha dado el primer paso, que es creer en ese Dios verdadero, creer que Él existe, creer que Él es soberano y creer que Él también es salvador. El Dios eterno salva al ser humano de la idea de que este universo pues se hizo solo y se maneja solo. No, hay un Dios que todo lo creó, hay un Dios que todo lo sustenta y hay un Dios que salva al pecador, y nos salva por medio de la fe en su Hijo Cristo Jesús. En esta iglesia ese es nuestro deseo, predicar a Cristo Jesús. El Señor llama, ¿para qué? Para que los obreros vayan a la mies. ¿Para qué? Para que prediquen el Evangelio, las buenas nuevas de que hay un Dios que nos ama y ha dado a su Hijo para que nos salve. Y nuestro deseo es que cada uno diga: sí, Señor Jesús, respondo a ese primer llamamiento, que es al arrepentimiento, a la confesión de mis pecados y a entregar mi vida a ti. Si usted quiere hacer cualquiera de esas cosas, vamos a orar en este momento. Incline su cabeza y vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos en este día, por hablarnos por medio de tu llamamiento a Jeremías, Nosotros también, Señor, fuimos formados por ti. Tú nos diste, Señor, forma. Tú nos capacitaste para hacer tus propósitos desde aún antes de haber nacido. Si lo hiciste con Jeremías, también lo has hecho con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aceptar esta verdad y a decir sí, Señor. Y ahora te pido que tú me dirijas, que tú me des dirección, que seas mi guía. Ayúdanos, Señor, a descubrir tu plan para nuestras vidas y a no darle lugar a la duda o al temor, sino a entender que tú estarás con nosotros, nos fortalecerás y nos librarás. Y Señor, si hay alguna persona aquí que todavía no tiene la seguridad de que Cristo Jesús es su Salvador, ayúdala también. Que ella sepa que tú estás hablándole en este momento por boca de este predicador, que la estás invitando a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Te pido, Señor, que cada uno sepa que tú estás tan cerca de nosotros como una oración. Tu palabra dice que la palabra de fe no está lejos. El que cree en su corazón que Cristo Jesús es el Señor, el que confiesa que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y yo te pido, Señor, que así sea con cada uno de los que estamos aquí. Que no haya ninguna persona que salga de este templo en esta mañana sin estar segura de que Cristo Jesús es su Señor y su Salvador. Sálvame, Señor Jesús. Perdona mis pecados. Llena mi vida de tu presencia y guía mis pasos. Así lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.